En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 en punto de la mañana. En un momento abrimos capítulo de Que nada se sabe, como todos los viernes a esta misma hora en Buenos Días Madrid, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Emilio del Río, hoy desde un lugar muy especial, que en un momento les vamos a desvelar cuál es, pero antes, lo primero siempre hasta ahora, y hoy especialmente, es echar un vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, ya está abierto el ramal de acceso de M30 a M40 a la altura del kilómetro 25 dirección A6, pero eso no quiere decir que no les sigamos pidiendo mucha precaución, que sigan atentos a los avisos y recomendaciones de Emergencias Madrid y, por supuesto, que eviten acercarse a las zonas no encauzadas de los ríos. Seguimos muy pendientes de dos incidencias. Mientras mejora todo el este de la M30, seguimos pendientes de una incidencia en el nudo sur. Allí permanece cortado el carril derecho en el ramal de salida hacia la A4. Pero hay una alternativa y es la Avenida de Andalucía, que en este momento los niveles de tráfico que presenta son muchísimo más bajos. De hecho, se encuentra despejada. Y por otro lado, otro vehículo averiado en el oeste, en la zona de San Pol de Mar, Marqués de Monistrol, dirección norte, que también mantiene cortado el carril derecho. Allí sí que van a encontrar importantes retenciones en ese tramo del oeste de la M30. Al margen de estas incidencias, tenemos que seguir destacando en la zona más céntrica de la capital, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, también el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección norte, o las entradas tanto por Avenida de América como por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad, Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, también si van a circular de salida por la carretera de Valencia, la 3 en Rivas va hacia Madrid, ya la M40, Coslada sentido A3 y la M50, Getafe y Parla hacia la autovía A4. Al margen de estas incidencias, seguimos muy pendientes de esas carreteras cortadas debido a las intensas precipitaciones en la comunidad de Madrid, ya si van a circular por la carretera M11, M111 en Berbis de Jarama, M203 en el Cañaveral, M215 en Ambite y la M622
a su paso por La Jarosa. Buenos días, Javier. Bueno, ya está abierto.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Nueve y tres minutos de la mañana, que nada se sabe. ¿Qué tal, Emilio del Río? Hola, Emilio, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues encantado de estar aquí a resguardo de la lluvia, de la intemperie, en este lugar del paraíso. Ahora vas a contar tú dónde estamos.
Estamos en un lugar espectacular, ¿eh?
Increíble. Tú no lo habías visto, ¿eh?
Yo no lo había visto, yo no lo había visto. Me habían hablado.
¿A qué se empezó?
Me habían hablado. Sí. Es un lugar que en Madrid se comenta. Se habla de él, se habla de este sitio. Y hay mucha gente que no lo conoce, no que no lo conozca, que no ha estado. Otra cosa es que lo conozcan, porque les hayan hablado, porque les hayan contado lo que uno se puede encontrar aquí. Lo primero que uno se encuentra aquí son libros. No me atrevo a decir cuántos. Y no sé si el dueño nos va a saber decir cuántos son. ¿Tú te atreves a dar una cifra?
No, por si acaso no. Me quedo corto. No. Pero al entrar, por ejemplo, si entras por la cocina, te encuentras libros por encima de todo, del fregadero, del cocinar. No, no cocino nada, horno, ¿sabes?
Debajo de la encimera.
Abres el horno y hay libros, abres el microondas y hay libros, todo está lleno de libros. Borges escribió que el paraíso tiene forma de biblioteca, por eso digo que esto es una de las formas del paraíso, porque estar aquí, además, es que te sientes protegido, te sientes seguro, como decía la canción. Y además, no solamente libros, está lleno de fotos, está lleno de... ahora estoy viendo, que lo tengo yo, eso también, una figura del Principito, ahí sentado leyendo en una de las estanterías de los grandes personajes del cómic, desde Tintín a la Guerra de las Galaxias. Estamos en uno de los sitios que habría que ponerlo visitable en Madrid. Sí, uno de los sitios de reclamo de Madrid, los más bonitos de Madrid. Y además lleno de amistad, que eso es muy importante también.
Eso es lo
que... Y los oyentes están preguntándose dónde estamos. Pero
claro, ahora mismo se lo vamos a contar. Ahora se lo vamos a contar. Hola, La Fuente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, La Fuente? Te echamos de menos aquí, ¿eh?
¿Qué tal, Fernando?
Yo sí que estoy sintiendo una, como diría un cursi, una sana envidia, ¿no? Una cierta mala leche, para decirlo claramente, no poder estar con vosotros en ese lugar que ya conozco.
9 y 6 minutos de la mañana. Ponme música, Arellano. Pues estamos celebrando, como les venimos contando desde las 6 en punto de la mañana hoy, el Día Mundial de la Poesía, que no somos mucho de eso de celebrar los días mundiales que la UNESCO nos dice cuándo tenemos que celebrar, pero que, oiga, quieran que no, nos sirve de excusa para, por ejemplo, estar donde estamos hoy, para rodearnos de libros, cientos, miles, primeras ediciones, joyas, perdidos algunos seguro entre habitaciones y aparatos de escribir, entre rincones en los que pensar y de los que han salido seguro algunos de los versos más bellos de las últimas décadas en España. Nos sirve para hablar de los clásicos a los que siempre, siempre conviene volver, de Homero, de Virgilio, del Cuervo de Poe, de Federico, de Foxá, de Shakespeare, que fue regalo para un niño que aún no se afeitaba, para hablar de Borges, de los Machado, de los dos Machado, de Becker, Lope, Manrique y, ¿por qué no?, de Leia, Star Wars, Loquillo o la orquesta Mondragón. Ellos sí que tienen quien les escriba. Él es doctor en filología clásica, es investigador del CSIC, ha sido secretario de Estado de Cultura, es académico de la historia de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, de las Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y de Granada, ha dirigido la Biblioteca Nacional y el Real Patronato, ya les digo, ocupó asiento en el Ministerio como secretario de Estado, pero por encima de todo, por encima de un currículum que no cabe en un folio, es poeta. Es Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué tal, Luis Alberto, querido? Buenos días.
Abrumado por vuestras palabras, la verdad que estoy encantado, pero no estoy nada de acuerdo en que esto se conserva, y se convierta, perdón, en un sitio visitable. Porque eso, por favor, no. Tiene que ser por invitación expresa y con amigos como vosotros, ¿no? Pero es que si no, esto sería un caos. Además, desaparecerían las primeras ediciones a las primeras de cambio también.
Le he preguntado a Emilio, ¿llevas la cuenta de lo que hay aquí, Luis Alberto?
La verdad es que no, pero yo creo que en esta casa, luego tengo trasteros llenos de libros, y puede haber 35.000 libros o algo así. Calculo yo, por lo bajo, porque la última vez que los conté fueron 32.000 y pico, y es hace 20 años, ¿no? O sea, probablemente más, pero no quiero aventurarme a dar una cifra exacta.
Como muchos oyentes igual dicen, entre 35.000 libros, lo primero que igual a uno le viene a la cabeza es, oye, que nos diga cuál es su joya. Voy a darte tiempo para que pienses, o lo tienes claro. ¿Sí?
Yo creo que aquí hay muchas joyas, pero por ejemplo, quizá la primera edición de Drácula de 1897, editada en Londres, quizás sea un ejemplar muy bueno, el famoso Yellow Book, lo llamaban el libro amarillo porque está encuadernado en tela sajona amarilla, pues quizás sea el libro más importante. Pero también tengo, por ejemplo, la primera edición del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, qué sé yo, hay muchísimas cosas, por ejemplo, La Fortuna de Jacinta, cuatro volúmenes de Galdós en la primera edición. No podría dar, es que cada libro, como os decía antes en el recorrido que hemos hecho antes de entrar en antena, Cada libro tiene su historia. Y no hay libro malo en esta biblioteca, créeme. Porque si no, lo hubiera expulgado ya, lo hubiera tirado a esa piscina donde tiraba Umbral los libros, ¿no?
¿Dónde está este Santa Santorum de los libros, de la literatura, del cómic, de la música, de todo? Pero es que porque es una auténtica joya, y es que está lleno de joyas, no solamente esa primera edición. ¿Y cuántas primeras ediciones, Luis Alberto?
Tiene la ventaja de que se ha hecho, digo la ventaja, para que la gente piense que se puede hacer perfectamente, porque yo no he tenido nunca un duro, ¿no? Y sin embargo he quedado esta biblioteca con tesón, buscando ocasiones, rebuscando, consultando. Se llega a tener la biblioteca soñada que tú habías pensado para ti. No hay necesidad de ser millonario para tener una buena biblioteca.
Y el libro soñado que no está en esta biblioteca, el libro, esa primera edición, ¿también?
No tengo claro, porque soy un fanático de Jan Potocki, que es un narrador polaco de expresión francesa.
Es una maravilla.
Yo me encantaría, vamos, es imposible porque no hay prácticamente ejemplares, se ha encontrado uno hace poco además, de una edición de San Petersburgo distinta de la habitual. Algo relacionado con primeras ediciones de Potocki, en concreto de su manuscrit Trouvé à Zaragoza, que es un libro que me fascina. El otro día estuve precisamente con un productor español que ha venido de América con la idea de forjar una serie sobre manuscrito. Sería maravilloso que se hiciera.
Y no solamente libros, y esto, estar en la biblioteca es entrar en la obra de Luis Alberto de Cuenca, porque no solamente libros, cómics. O sea, esto es...
Los armarios están todos llenos
de tebeos. Y de las figuras protagonistas de los cómics, que es una de las características también de tu obra, ¿no?
Por supuesto, los cómics han sido, digamos, el pan nuestro de cada día, el pan mío de cada día, diríamos, ¿no? Yo creo que donde hay un tebeo, se decía, mañana habrá un libro. Yo creo que donde hay un tebeo, habrá mañana dos tebeos y dos libros. Pero también yo sigo leyendo tebeos, por supuesto, ¿no? Soy un gran aficionado al cómic.
Y muy tintinófilo.
Sí, pero fue una vocación tardía. A partir de los 20 años, 20 y tantos, me hice tintinófilo, pero era más partidario del cómic, más, como te digo, popular, aquel cómic horizontal que costaba una peseta, 50 céntimos, Guerrero Antifaz, Roberto Alcácer y Pedrín, ¿no? El Cachorro, héroes todos de mi infancia.
Nosotros aquí ya tenemos estamos... una nueva especial a Madrid, no exclusiva, en este sí. Programa en que nada se sabe, con Javier Fernández Mar Domingo, tenemos una mirada siempre especial a Madrid, y es que Luis Alberto es Madrid. No solamente es de Madrid, es Madrid.
Sí, fundamentalmente me encanta que toquéis el tema de Madrid, primero porque estamos en Onda Madrid y segundo porque es que yo soy un madrileño de pura cepa, ¿no? Mis padres, mis abuelos, 7, 8 bisabuelos, mucha gente en mi casa ha sido madrileña, como que he nacido ya absolutamente gato, ¿no? Maullando, ¿no?
¿Inspira Madrid a la hora de escribir y a la hora de escribir poesía, inspira sobremanera o no?
Inspira una barbaridad. Yo creo que hay un poema que está pensando mi amigo Emilio, que conoce mejor mi obra que yo, que habla de Madrid, y de otro Madrid, ese otro Madrid fantástico, que por ejemplo fue el escenario de esa novela prodigiosa, gótica, que se llama El monje, de Matthew Gregory Lewis, ocurre en Madrid. Madrid es el escenario de muchísimas maravillas, ¿no? Era una ciudad repleta de iglesias, con la desamortización desaparecieron prácticamente todas, pero estaba lleno de conventos y de iglesias. Eran Madrid y Puebla en México, eran los dos lugares con más iglesias del mundo. Y la verdad es que yo adoro Madrid y me siento muy cómodo en Madrid. Y de hecho, tengo un poema en el último libro, o no sé si ya penúltimo, porque nunca se sabe ya, estoy siempre publicando, pues ahí se habla de Madrid.
Luis Alberto, ya que estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía, ¿cuál es el poeta imprescindible para Luis Alberto de Cuenca?
Pues yo diría que Virgilio, Homero, Shakespeare, por ahí, ¿no? Pero Shakespeare, incluso no el Shakespeare de los sonetos o de la Violación de Lucrecia o del Fénix y la Tórtola, sino el Shakespeare de las obras de teatro, que me parece un poeta formidable como dramaturgo, ¿no? En el fondo es poesía dramática del teatro, ¿no? Mi autor favorito en todos los terrenos, en todos los sentidos, es William Shakespeare.
Arellano, Música para Emilio, por favor. Esta, es que Luis Alberto, como me ponen música a esta hora siempre los viernes, Emilio y Fernando, nosotros diferenciamos entre dos tipos de música. Una con la que Fernando Rodríguez Lafuente se acicala los viernes antes de salir y otra con la que terminar la noche. Esta es de las de que Fernando se acicale. ¿O no, Lafuente?
Sin
¿Está
duda.
Lafuente por ahí?
Oye, ah, vale. Por cierto, que quiero saludar a Luis Alberto, que no he podido decirle buenos días y escucharle como siempre, que desde hace tantos años es una amistad verdaderamente, para mí desde luego, memorable.
Un abrazote.
Ahí está. Que Emilio,
pues hoy traigo una canción para sobrellevar el viernes, el fin de semana, una canción que juega con la metáfora del pronóstico del tiempo. En vez de llover agua, llueven hombres. A mí esta canción me parece un himno lleno de humor, de empoderamiento, de ritmo contagioso. Fue todo un clásico de las discotecas. Ha sido versionada un montón de veces. Lo cantan The Weather Girls, las chicas del tiempo, dos vocalistas estadounidenses que fueron, bueno, coristas de la mítica Sylvester, ¿no? Que era clave en los años 70, y están lloviendo hombres.
Emilio, nos ha dicho Luis Alberto sus imprescindibles. ¿Tus imprescindibles cuáles son?
Mis imprescindibles, Luis Alberto es uno de ellos. Sí, sí, no porque estemos aquí, o sea, lo digo siempre, ¿no? Luis Alberto, o sea, es conocer a Luis Alberto, yo que disfruto de su amistad desde hace varias reencarnaciones y desde hace unos cuantos años además, ¿no? A través de nuestro maestro y amigo Antonio Fontán.
Sí.
Sí. Sí. Y yo he aprendido con él, además, en fin, filología clásica y literatura y amistad y vida. Entonces, Luis Alberto, que es uno de los grandes poetas de la literatura española y pasará así, además, a la historia de la literatura. Y además de Luis Alberto, pues hoy traía más que autores, poemas, ¿no? Y sobre todo de la literatura española. Por ejemplo, Lope, en el Día de la Poesía, o sea, hay que leer a Lope. Sí,
mi poeta favorito de todos los tiempos en la literatura española es Lope Vega.
Y entonces algún poema de Lope, alguno de Alberti, ese de Roma, todo lo que dejé, ¿no? Algo de Quevedo, el de Cuerpo serán más cuerpo enamorado, me parece unos grandes poemas de amor. Polvo serán, perdón, más polvo enamorado.
Tengo la primera edición de ese poema. Se publicó en las seis primeras musas de Quevedo en 1648. Ya póstumamente, y la verdad es que emociona ver la primera impresión de Polvo Enamorado, lo tengo por ahí.
No sé, Jorge Manrique, que nos lo estudiábamos de memoria en el bachillerato, ¿no?
Coincido contigo hasta el punto de que pienso que el poema más hermoso de la literatura española es Coplas por la muerte de su padre.
No lo hemos preparado, pero digo, o sea, Coplas por la muerte de su padre es uno de los grandes poemas de la literatura española.
El poeta Lope, sí. Y las coplas de Manrique.
Espronceda. O sea, la canción del pirata me parece también.
También tengo la primera edición aquí. La primera edición que está en la revista El Artista, 1835, con una variante con respecto a la edición de 1840, que también tengo, que es la segunda edición.
Es un poemazo.
maravilloso, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la patria y el viento. No, mi ley, la fuerza y el viento.
Mi única patria, la mar. Eso es fantástico.
Y era un poema que lo hablamos hace poco en este programa, un poema que nos aprendíamos de carrerilla y que, además, yo a Luis Alberto le he escuchado en alguna entrevista hablar de que la gente ya no se... En la escuela ya no se estudia poesía y igual ya no tenemos poesía en la cabeza para recitar de carrerilla. Ahora precisamente es noticia que se quieren eliminar las pantallas, que igual nos quitan un poco de memoria a todos y que se quiere volver a la educación un poco más tradicional aquí en Madrid, al dictado, al cuaderno, al bolígrafo, a estudiar, que es lo que se ha hecho siempre.
Es una necesidad perentoria y absoluta. Pero hay que decir también que a mí me hace gracia lo de las tablillas, yo digo tablilla más que tableta, porque en los niños en Sumer, me acuerdo de un libro de Kramer que se llama La historia empieza en Sumer, llevaban una especie de tablillas de cera, igual que los niños romanos, ¿no? Desde Sumer a Roma todo el mundo iba a clase con una tablilla y con un punzón.
Que he traído la tableta al iPad. La única diferencia con esto que llevaban a clase hace 2000 años en Roma y antes en Sumer es que ellos lo hacían con un estilete sobre la cera y nosotros lo hacemos con algo parecido al estilete sobre la pantalla. Bueno, y he dicho los poemas y los poetas, por supuesto, y luego uno de mis poemas también, y de los poetas, y uno de los grandes poemas, me parece, Viaje a Ítaca, de Cavafis. Cavafis. Y por supuesto, de Luis Alberto, En el invierno interminable, que espero que nos lo leas en algún momento.
Fenomenal. Se llama Siempre tuyo, creo. ¿Lo leo?
Sí.
Vamos, yo creo que es así.
Sí, es este, En el invierno interminable. Se titula Siempre tú.
Siempre tú. En el invierno interminable, en la primavera de ensueño, en el verano del insomnio, en el otoño de los muertos, en el Enterprise de Star Trek, en la galaxia del silencio, a bordo del Beagle de Darwin, en la rienda suelta del miedo, en la nao Victoria del Cano, por el bosque y por el desierto, enarbolando la bandera de los últimos bucaneros o descendiendo con Picard a la oficina del infierno. Siempre estás tú por donde piso, siempre estás tú por donde vuelo, siempre estás tú donde estoy yo, aunque te hayas ido muy lejos y solo conserve de ti el fantasma de tu recuerdo.
¡Qué maravilla! Ponme música para la fuente, por favor, Arellano. La fuente, ahora sí, te escucha Luis Alberto, que le hemos puesto los auriculares para que puedas charlar un poco con él.
Buenos días, Luis Alberto.
¿Estás despierto totalmente?
Oye, bueno, si me preguntáis por la canción, bueno, es Nacha Pot, ya sabéis, la chica de ayer.
Sí.
Pero sobre todo es que yo creo que los años 80... Para nosotros, para los que tenemos ya cierta edad, los años 80 del siglo pasado fueron una de las claves de nuestra vida, ¿no? Lo que a veces una gran epifanía, para decirlo en términos de Joyce, ¿no? Y yo sé que Luis Alberto lo vivió muy intensamente, como lo viví yo, en unos años verdaderamente extraordinarios, y que, como bien decía Luis Alberto, yo también soy madrileño de tres generaciones. Madrid fue una clave de esos años 80 y de todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, leo a Luis Alberto desde el 75, me parece, casi desde la Caja de Plata, me parece que era su primer libro, y aquella antología que hicieron algunos poetas de su propia generación. O sea, pues es un lujo verdaderamente para la literatura española el tener y el poder disfrutar de la poesía.
Tú, Fernando,
y de la persona
escribiste una de las reseñas más hermosas que se han escrito sobre mí. Hiciste una reseña de un libro misceláneo mío que se llamaba Libros contra el aburrimiento, y no se puede escribir mejor o describir mejor lo que es mi mundo que como tú lo hiciste en esa reseña.
Muchísimas gracias. Casi te iba a decir, esa era mi intención, o sea, que si lo conseguí, pero como bien sabes, es que coincidimos además en tantas cosas, desde Real Madrid al cine, y algo que ha contado Luis Alberto que es extraordinario, que yo desde la primera vez que vi la película, porque vi la película primero y después leí el libro, que era el manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki, la película polaca esta de los años 60 que vimos en el Bellas Artes de Haas, y después el libro. Exacto, que son tantas coincidencias que en fin, o sea, felicísimo de estar aquí lejos. Siento no estar ahí con vosotros, porque ya estaría hurgando entre los libros, pues si Luis Alberto me dejara, que espero que no me dejara, pero muy, muy, muy feliz de estar con vosotros otra vez, y con Luis Alberto sobre todo.
A ti sí te dejo, lo único que hay que hacer a la salida es comprobar qué hay en los bolsillos de la gente.
No vaya a ser que se lleven algo que no deben. Oye, La Fuente, ¿cuáles son tus imprescindibles? Cuéntanos, además de Luis Alberto, evidentemente.
No, bueno, los que habéis citado, yo coincido también con Shakespeare, con Jorge Manrique, pero he descubierto un libro, estaba buscando en la biblioteca para hoy, y he descubierto un libro verdaderamente fascinante que hizo un amigo nuestro, el gran amigo de Luis Alberto, que es Chus Visor, Jesús García Sánchez, en un libro que no os podéis imaginar lo divertido que es cuando os diga el título, ¿no? Jesús García Sánchez, colección Visor de poesía, la cerveza, los bares y la poesía. ¿Qué os parece la mezcla?
Bueno, es extraordinario. Sí, Jesús se lanzó a hacer una antología sobre esos temas y lo ha hecho con conocimiento de causa, porque yo creo que el tío que más cerveza ha trasegado, por ejemplo, de los que conozco, y la verdad es que ha quedado fantástica esa antología. Me alegra que la recuerdes.
No, es muy buena, la de Chus. Y Luis Alberto de Cuenca, si queréis os leo, es de su libro, uno de los libros que a mí más me han maravillado de Luis Alberto, que es Sin Miedo ni Esperanza, del año, un título extraordinario, ya se lo dije en su momento,
2002.
Un título extraordinario, vamos, o sea, yo me puedo definir perfectamente, mi vida ha sido probablemente eso, ¿no? Sin Miedo ni Esperanza. Bueno, se llama La Noche de la Madrileña. ¿Me dejáis que lo lea?
Sí, claro, por favor.
O si lo tiene ahí Luis Alberto, que lo lea Luis Alberto, que lo lea mejor, pero vamos.
El título en latín era Nec metu, nec spe. Ni con miedo, ni con esperanza.
Y el título del poema es La Noche Madrileña. Dice, recuerdos de la noche madrileña en agosto, cuando todos habían ido de veraneo, y no había mensajes en el contestador, y no llegaban cartas de nadie, ni siquiera sueltos de propaganda, y el calor invadía tu casa como un brote de cáncer incurable. No habías puesto aún el aire acondicionado, y ella estaba con otro en el sur o en el norte, nunca supiste dónde. Y de repente echabas a andar sin rumbo fijo por las calles desiertas con ganas de morirte, pensando que la vida era un cuento de Kafka o de Edgar Allan Poe, por lo menos. Y entonces, sin que supieras cómo, más allá de las tiendas cerradas y los bares, veías un espectro de luz que se acercaba, y una vez junto a ti te decía, muchacho, soy tu ángel de la guarda, Dios dice que te diga que te envidia, tú solo y en Madrid y en agosto, sin novia y sin amigos, con calor y sin cartas, ¿no deberías dar gracias al Rey de Reyes por tanta dicha junta? Y desaparecía. Y a la noche siguiente volví a aparecer diciéndote lo mismo, y tú estabas a punto de morirte de risa, y una vez más la noche madrileña lograba liberar tu cerebro de ansiedades estúpidas. Luis Alberto de Cuenca, Sin Miedo ni Esperanza, 2002.
Muchas gracias, Fernando. Me ha emocionado.
Es que de Agosto es un mes que está muy infravalorado en Madrid, ¿verdad? Las noches de agosto en Madrid, cuando hay menos gente de la que acostumbra en la calle y se puede pasear tranquilo y se puede tomar algo tranquilo en muchos sitios, son momentos formidables del verano.
Yo no sé si era, no me acuerdo quién, si uno de los alcaldes de Madrid antiguos, pero la frase era: Madrid en agosto, Baden, Baden.
¿Os acordáis? Madrid en agosto, lo que pasa es que le añadía, sin familia y con dinero, Baden, Baden.
Hay una anécdota con el rey Alfonso XIII en San Sebastián. Está con el ministro de Jornada, cuando había ministro de Jornada, sabes que en el protocolo, pues cada vez que el rey asistía a un sitio, a un lugar, a un acontecimiento, tenía que acompañarle un ministro. Bueno, y estaban ahí en San Sebastián durante el verano y a ese ministro le había tocado. Y en un momento dado el ministro le viene a decir al rey: señor, lo que nos estamos perdiendo. Y el rey le dice: ¿Qué nos estamos perdiendo? Y dice: estar en Madrid ahora que no habrá nadie. No, pues eso es agosto, desde luego. Qué gusto.
Oye, La Fuente, que como para facilitar las cosas a los compañeros, a los ingenieros técnicos de Onda Madrid, si te parece, nos quedamos con Emilio y con Luis Alberto, ¿vale?
Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias y un abrazo.
No. Un abrazo, Fernando.
Hasta pronto, Fernando. Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Adiós. Nos gracias, vemos.
Gracias, La Fuente. La semana que viene más. Os he traído una sorpresa, Emilio y especialmente Luis Alberto, porque nos ponemos de pie cuando hablamos de Félix Madero, que es maestro, que ha estado en Onda Madrid durante unos cuantos años y que ahora está al otro lado, está de oyente y nos deja de vez en cuando una pildorita en el programa y hoy, claro, no se lo ha querido perder. Arellano, ponme a Madero.
Buenos días de nuevo, Javier, y buenos días a Luis Alberto y a Emilio, mientras os escucho con atención, pero sobre todo con mucha envidia. Sí, uno querría estar en este momento allí, junto a vosotros, en una casa que, por lo que me cuenta algún amigo común, es una de esas casas madrileñas bien vividas. Quiere decir que es uno de esos lugares en los que los muertos no se van nunca, porque siempre hay alguien en algún lugar de la vivienda. No sé, quizá en la cocina, quizá en el dormitorio o en el despacho, donde aún se escuchan voces de verdad y se sienten las presencias también de verdad. Eso quiero imaginar, eso quiero pensar. Con algo de imaginación, efectivamente, y mucha ternura por lo vivido, esto puede y debe suceder. Pero si no es la imaginación que en algún momento pudiera fallarnos, quizás sean los libros. La presencia de tantos libros colocados en sus estanterías, bellas y primeras ediciones, autógrafos y dedicatorias de poetas y novelistas que nos llaman a la relectura 2, 3, 4 veces porque siguen siendo inmortales y puede que sean eternos. Son los que nos abren la puerta del paraíso cada vez que los tomamos en nuestras manos. ¿Cuánto me gustaría entrar en la habitación en la que estáis ahora? Lo haría como Luis Alberto cuenta en uno de los poemas que más me gusta, El pájaro negro. Entró en tu alcoba por una ventana, como el cuervo de Poe, y se posó con aire indiferente en el alféizar. Y después, ¡ay, después! Después os escucharía a los tres en silencio vuestra charla, vuestra conversación, la que sale por las ondas y la que solo quedará para siempre en esas paredes forradas de libros y, por lo tanto, de vida. Querido poeta, envidio tu arte para escribir. No sé cómo haces para que uno sienta ganas de haber escrito lo que solo tú sabes hacer. Envidio todo eso, pero más aún envidio los libros que abrigan tu casa. Es curioso y muy razonable hablar de una gran biblioteca como si fuera un lugar en el que la vida nunca se acabará mientras los libros estén ahí. Y sin embargo, ¿qué cosas? Es en una biblioteca como en la que estáis, en la que yo siempre pienso en la muerte. En la mía, por ejemplo, hay suficientes libros para que cada vez que pongo mi mirada en ella, arriba y abajo, derecha e izquierda, piense como un viejo avaro que no me los podré llevar y quizá tampoco leer todos en el día que me muera. En el último libro de Emilio del Río, Carpe Diem, hay destacada una máxima de Epicuro que habla de la necesidad de que los humanos meditemos sobre la muerte, porque, dice el griego, una de las cosas más importantes es saber morir. Ojalá uno muriera entre libros o entre amigos, en un lugar como en el que estáis ahora mismo, Javier, Luis Alberto y Emilio, pero dentro de 150.000 libros.
Bonita, precioso, un texto inolvidable. A ver si lo podéis pasar, me encantaría.
Claro, es que Félix tiene una pluma también prodigiosa, ¿eh? Y claro, tantos años al otro lado de un micrófono se nota a la hora de contar las cosas. Eso y que es devoto también de Luis Alberto de Cuenca, claro. Decía yo al principio, Luis Alberto, que me gustaría que nos hablaras de tu relación con los hermanos Machado. Porque hace un par de semanas hablábamos, ¿verdad, Emilio?, en el programa, y hablábamos de que tal vez, dentro de que los dos son absolutamente geniales, que tal vez Manuel pase un poco desapercibido para el gran público. Y tengo entendido que tú eres devoto de los dos, que no tienes muy claro por quién decantarte de los dos.
Lo tengo, digamos, clarísimo, que son los dos grandísimos poetas, y me cuesta muchísimo decantarme por uno o por otro. Hay momentos en que me decanto por Manuel y otros por Antonio. Quizá haya un plus de profundidad, digamos, de metafísica, o como quieras llamarlo, en Antonio con respecto a Manuel, que es más chispeante, más jocoso, más festivo. Pero también tiene, Manuel tiene cosas extraordinarias de estremecer, ¿no? Esos dos retratos que escribieron para la revista El Liberal a principios del siglo, que fue un encargo. Cuando dicen que la poesía por encargo no vale, pues esto lo desmiente, por ejemplo. Si no le hubieran encargado los autorretratos a los Machado, no hubieran... Lo de mi infancia son recuerdos de un campo de soya, nunca se hubiera escrito, ¿no? De modo que ahora que estamos de conmemoración machadiana, primero de Manuel, el año pasado, 2024, sesquicentenario, como dicen ahora pedantescamente. Y luego, en el 75, nació Antonio y ahora se celebra su sesquicentenario en el 2025. Pues es una buena manera de volver sobre dos poetas extraordinarios. Hay una exposición sobre los Machado que está circulando, que la comisaría Alfonso Guerra, que sabe muchísimo del... Es una persona especialmente brillante. Yo siempre que me he tropezado con él me ha parecido extraordinario.
Sí, estuvo la exposición. Hablamos la semana pasada de la exposición. Ha estado en Burgos. Sí, es que el que habla es de Burgos. Entonces, no, y me han contado que además Guerra estuvo absolutamente excepcional en la presentación. Más allá de Machado, ¿qué otras influencias... ¿Qué influencias hay en los poemas de Luis Alberto de Cuenca?
Bueno, yo creo que los Machado me han influido poco. Quizá más Manuel que Antonio. En mi poesía, digamos, menor, pues, los haikus, las soleares, etc., ¿no? Pero los poetas más me han influido, yo creo que son, primero, los poetas de la antología palatina, Meleagro, Calímaco, etc. Después los grandes elegíacos latinos, Catulo, Tibulo, Propercio, Marcial. Después los grandes poetas provenzales, Guillermo Aquitania, Geoffrey Ridel, etc. Luego los grandes barrocos, pero con especial interés en un escritor que se llama Francisco de Aldana, que fue militar también y me fascina su poesía. Y luego el 19, pues, por ejemplo, Espronceda, que hemos mencionado antes. Becker es maravilloso. Tengo un estante dedicado a Becker, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima edición.
Hablas perdona, Emilio, es que hablado de Becker y me ha venido a la cabeza, claro, en muchos poemas tuyos hablas de infinidad de cosas, pero una de ellas es la amistad. Y Becker tiene una de las muestras de amistad más bonitas que hay a lo largo de la literatura, que es que sus amigos se juntaron el día de Navidad y es cuando le deciden publicar, ¿verdad?
En casa del pintor Casado de la Lisal. En la tarde de Nochebuena había muerto Octavo, el 20 o el 21, no me acuerdo exactamente la fecha, y entonces decidieron, pues, costear las obras de Becker, que no estaban publicadas, estaban una en una revista, otra en otra. Pero, por ejemplo, Rimas había publicadas una quincena de poesía, no había más. Entonces, en 1871, en la imprenta de Fortanet, se publicó la primera edición de las obras de Becker, dos volúmenes. Yo tengo dos ejemplares de la primera edición. Y luego está la segunda, la tercera, la cuarta. Y a partir de la, me parece que la tercera o la cuarta, no me acuerdo, son tres volúmenes ya. Ha aumentado el nivel de conocimiento de Becker y de sus obras inéditas.
Luis Alberto, léenos algún poema más, por favor, antes de irnos.
Vamos a ver. Uno que está también con la misma rima que el que tú te ha gustado. Se llama Bajo el volcán. Desde un planeta inexistente, más allá de espacio y de tiempo, llegaste a mí con tus guirnaldas de un amor imperecedero. Me liberaste de las cárceles donde fui máscara de hierro y el Mondantés y Casanova y algún otro que no recuerdo. ¿Qué vas a hacer cuando me vaya a vivir entre los luceros? No me atrevo ni a preguntártelo, pues si se apaga mi deseo al saber lo que no se quiere saber, ya sea malo o bueno. El caso es que contigo cerca me vuelvo loco de contento, igual que Otelo con Desdémona, cuando no existían los celos. El caso es que contigo al lado se me licúa todo el cuerpo, y ni me entero si a la tierra le va a dar por escupir fuego. Por eso aquí, bajo el volcán, te cuento todos mis secretos antes de morir y te estampo en los labios mi último beso.
Es que es maravilloso, qué bueno, qué bueno.
Buenísimo.
Oye, y Luis Alberto además, fue uno de los protagonistas de la movida y muchas de sus letras se han llevado a la música
y has escasos supervivientes de la movida.
Y además de los escasos supervivientes de la movida, Luis Alberto, y no solamente eso, sino que ha sido letrista de, o sea, por un lado los poemas se han musicado, es Loquillo, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene todo un disco Luis Alberto de en el que ha recopilado las canciones compuestas a partir de poemas de Luis Alberto, pero es que luego además Luis Alberto es letrista también, o sea, de canciones, por ejemplo, de la Orquesta Mondragón. El de Caperucita, esa letra es tuya.
El día, sí, por supuesto. Hola, mi amor, yo soy el lobo.
Eso es buenísimo. Hola, mi amor, yo soy el lobo.
Eso surgió porque me dieron un cassette con una melodía y entonces lo dejo así porque si no... No, es que estoy intentando meter unas hojas en un plástico. Entonces, estamos hablando de la Orquesta Mondragón, ¿no? Sí. Entonces me dieron una melodía que era pa 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 pa, y yo tenía en mi mesa de despacho abierto una edición facsímil de los cuentos de Perrault abierta por una página en la que estaba metida en la cama la abuelita, o sea el lobo con el camisón de la abuelita y Caperucita. Estoy seguro que estáis evocando esa imagen. Y entonces de repente yo dije, hola mi amor, yo soy el lobo, ¿es esto? No puede ser otra cosa esa melodía. Y la verdad es que fuimos disco de platino.
Bueno, es que la Orquesta Mondragón es que está bien protagonista indiscutible de esos años en España. Creo que la relación con Gurruchaga te viene por un buen amigo que hace poco tiempo nos dejó, ¿no?
Mejor amigo, sí, Fernando González de Canales, un tipo espléndido que hizo la película que hizo Gurruchaga como protagonista, Bésame tonta, y donde salía yo de camarero.
Hiciste un cameo, ¿eh?
Hice un cameo de camarero, sí. preparando cócteles.
¿Tú que no los bebes?
Vamos a escuchar a Zabala, que ya tenemos que ir terminando. A ver, Zabala, tú dirás.
La última joya que tuve en mis manos de Luis Alberto de Cuenca fue la nueva edición del Principito, ilustrada por Javier de Juan. Las palabras del celebérrimo pintor de la movida con el libro sobre la mesa fueron las siguientes: «Estos de Reino de Cordelia están locos». ¿Por qué?, se preguntará el oyente. Por apostar por la belleza. Habían caducado los derechos de autor de los herederos de Saint-Exupéry en sus manos desde hace 70 años, que es el tiempo de la caducidad, y decidieron renovar con Javier de Juan y su modernidad ochentera. El libro del Principito, en apariencia infantil, es un libro durísimo que versa sobre la soledad. La radio es una gran herramienta contra ella, y a Luis Alberto le escucho en los Cowboys de medianoche con sus colegas del disfrute, el fiscal Torres Dulce, el genio de José Luis Garci, Chencho Arias y otro Luis como es Herrero al frente. A Luis Alberto le escucho su poesía, la que asoma en cada programa de cine con su voz de bardo, la que repasamos de los mundos y los días y la que admira Rosa María, que es mi suegra y buena amiga. A Alicia disfrazada de Leia Organa. Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras. Envidio el marco en el que te encuentras, querido Mar Domingo, en ese ruedo de la sensibilidad entre Verónicas de cómic, traducciones homéricas y las letras de Loquillo que un día nos hicieron felices en ese sitio al que ya no volveremos.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer como después de acordar.
Otro que tiene buena pluma, ¿eh? El Bribón de Zabala.
Sin la menor duda, me ha encantado el texto de Zabala. Tenéis los mejores colaboradores en esta en este programa. Estáis saliendo del marco de la calidad para entrar ya en la infinitud de esa calidad misma.
Oye, Luis Alberto, entre todos estos miles, decenas de miles de libros, yo me pregunto, ¿qué es lo que lee ahora Luis Alberto de Cuenca? Yo hablo con mucha gente que me dice, yo es que ya solo releo, yo ya no leo nada nuevo.
Bueno, yo tengo un poema de los que no sé si han salido en este libro nuevo, el que tengo entregado ahora, que se llama Ala de Cisne. Creo que sí que está ahí, releer. Pero ahora mismo estoy leyendo, con ánimo de hacer una reseña luego en la ABC, que una obra muy interesante que ha publicado Cátedra en la colección Letras Universales, que se llama Las obras más hermosas de la literatura acadia. O sea, la literatura escrita en lengua acadia, es una lengua que se hablaba en la Mesopotamia antigua y que se expresaba en caracteres cuneiformes, ¿no? Y la verdad es que lo ha hecho Rafael Jiménez Zamudio, que es un gran experto en eso. Fue profesor mío de indoeuropeo años A. Y me encanta leer ahora pues los mitos de Gilgamesh, en el Numa Elish, que es el poema del Génesis babilónico, y tantas otras maravillas, como por ejemplo el diálogo del desilusionado de la vida consigo mismo, otras maravillas, que hacen que los mesopotámicos estén en nuestra, digamos, pedigrí como lectores, ¿no? O sea, están detrás, no solo los griegos están detrás, sino también egipcios y mesopotámicos.
Por cierto, escuchar en el podcast Locos por los Clásicos, que se lo dediqué hace como 3 semanas a Gilgamesh, a este poema, que es uno de los grandes, de los primeros, digamos, poemas épicos, en el que están ya los grandes temas que aparecerán después en la literatura. Pueden escuchar recitado por Luis Alberto de Cuenca parte del poema de Gilgamesh, Locos por los Clásicos. Es fantástico.
Lo hizo nuestro amigo Emilio y muy bien.
¿Es más fácil que venga la inspiración para escribir, Luis Alberto, rodeado de tantos libros, de tantos amigos, de tantas personas que están aquí reflejadas con las que tienes una relación tan especial? ¿Viene más fácil entre estas paredes la inspiración, o eso no se sabe dónde le toca a uno.
Yo creo que más fácil, por ejemplo, con las personas con las que tratas, tus amigos, tus amigas, tu mujer, tu pasado sentimental, a veces borrascoso. Todo eso yo creo que influye más en la redacción de los poemas que el marco libresco, porque lo que dan ganas aquí es sobre todo copiar páginas maravillosas de otros, pero no inventarse algo nuevo, ¿no? Y en cambio lo otro pues viene mejor.
La vida.
Ya nos has leído poemas, Luis Alberto, así que no te voy a pedir que nos leas otro para terminar, como hacías en el Club de los Miércoles, con el añorado, con Menarejo, con Ramón.
¿Qué personaje tan extraordinario? Lo adoraba yo, con Menarejo.
Lo adorábamos todos, claro, y en esta casa, pues, ¿qué te voy a contar? Que ha sido un placer, querido Luis Alberto de Cuenca, y que yo no es por nada, pero amenazamos con volver, con tu permiso, a este templo de la literatura.
Bueno, sería formidable, porque primero sería la prueba irrefutable de que seguimos vivos ya la poesía del año que viene, cosa que nos viene muy bien.
Pues nos comprometemos a
nos comprometemos
a
volver.
Para venir. ¿Eh?
Claro que sí. Gracias, Luis Alberto.
Siempre bienvenidos aquí, queridos amigos. Un abrazo muy fuerte.
Alberto, maestro, amigo, hermano. Gracias.
Gracias, Emilio. Hasta el viernes que viene. Quedan 10 minutos para que sean las 10 de la mañana.